armas sofisticadas.
Hoy me detuve a contemplar este curioso espectáculo. En una plaza de las afueras, un saltimbanqui polvoriento exhibía una mujer amenazada.
La juventud de hoy tiene también sus verdades difíciles de decir. Y la juventud tiene que decir esas verdades.
Yo me estaba endureciendo. Tenía tres opciones. O me endurecía, o me volvía loco, o me suicidaba.
Pateamos la piedra timbal y resucitamos. Sonó la hora de bautizar la tierra con una nueva barbarie purificadora.
Escribe un cuento que sea como una célula madre literaria que puedas clonar para cada concurso. No te preocupes, los clones siempre salen mejores que el original.
Los mil, los 10,000 malos, cada uno armado con su libro de mierda.
Ahora no puedo ver. Apagaste el interruptor hace exactamente 11 minutos y la inmovilidad del lugar me hace suponer que tú ya no estás ahí dentro.
Armas sofisticadas.
¡Uno por uno!
Buenas tardes, nuevamente aquí en su programa Armas Sofisticadas, aquí en Contrabanda.org, en compañía de Alfredo y de un invitado muy especial. Estamos muy contentos de la presencia entre nosotros de Saúl, con quien hablaremos durante el programa. Este es Armas Sofisticadas, un programa que hemos destinado para hablar de literatura en castellano, para hablar de cuentos, de relatos, de poesía, de poemas, y hoy estamos muy contentos de recibir a una persona que viene a contarnos un poco de su trabajo, a leer con nosotros, a tocarnos algo de su música. Y pues bienvenido, Saúl.
Hola.
Estamos muy contentos de que estés acá. Bienvenido de vuelta, don Alfredo, que después de un tiempo que has estado de vacaciones por México. ¿Qué tal México?
Bien.
¿Sí? ¿Todo bien? Ok, vale. Y bueno, recordarle a la audiencia que estamos en este momento emitiendo por contrabanda.org. Estamos también, colgaremos el podcast en El Errante, Varón Errante, con todo lo que pase aquí, y además el Alfredo está en este momento activo en Twitter.
Que es Ideas del Masa, arroba Ideas del Masa.
Vale.
Solo tendremos el de Armas Sofisticadas, pero
bueno. Ok. Si quieres, apóyate con el otro, porque veo que es probable que no estemos saliendo.
Ahí me escuchan.
Ahí están escuchándote, okay. Mucho más. Si quieres repetir la dirección.
Estamos ahorita en mi Twitter, que es arroba Ideas del Masa. Masa con Z, y bueno, mientras tenemos el de Armas Sofisticadas.
Ok, pues bien, estamos con Saúl Ibáñez. Saúl nació en Sevilla y está hace un tiempo aquí en Barcelona. ¿Hace cuánto estás? ¿Dos años ya?
Casi dos años. En septiembre haré dos años.
Harás dos años. ¿Y qué nos puedes, para empezar, contar un poquito de la experiencia que estás teniendo aquí en Barcelona con respecto a tus textos, con respecto a lo que estás intentando trabajar ahora? Hablarnos un poco de eso.
Pregunta. Bueno, no sé, yo a Barcelona vine a estudiar literatura, y bueno, ya terminé los estudios, pero decidí quedarme. Creo que aquí había más oportunidades de trabajo, para tocar, para conocer gente que me pudiera interesar a todos los niveles. Y bueno, y así ha sido realmente, y estoy contento de estar aquí, sí.
Vale, para empezar, ¿qué nos podrías contar de en qué estás trabajando en este momento? En la poesía, en el relato, ¿estás trabajando en algo particular?
Bueno, sí, escribir, siempre estoy escribiendo, desde canciones hasta poesía y narrativa. Ahora mismo es lo que estoy trabajando. De música te puedo contar, acabo de publicar en digital un single con mi proyecto que se llama Lullaby, un single de versiones. Pronto vamos a tocar en directo en Dark News el día 18 en un festival. Por primera vez voy a ir acompañado por un amigo mío tocando la batería, y pronto nos pondremos a grabar un EP nuevo de 5 canciones sobre la nieve, que,
¿Nos puedes platicar un poco más cuánto llevas con este proyecto de Lullaby? Porque sé que no es nuevo, pero la gente allá afuera igual no se entera mucho.
Sí, bueno, no lo conoce mucha gente. Llevo pues más o menos desde el 2009 o 2008, creo. Yo tocaba en un grupo de Sevilla que se llamaba Montevideo, y luego ya después de un año con ellos ya decidí ponerme con mi música y bueno, desde entonces he estado tocando en Sevilla y luego ya me vine a Barcelona y la cosa va un poco más rápido aquí y más sobre rueda.
Tú, Saúl, sobre todo estás escribiendo, bueno, dices que algunas de, bueno, tus canciones y bueno, tengo en este momento algunos de tus poemas.
Sí.
Y veo que muchos de ellos son, tienes un formato muy corto. ¿Esto es una elección tuya? ¿Esto es algo que te gusta trabajarlo así? ¿Estás trabajando en algo más largo ahora?
Bueno, en poesía estoy trabajando en diferentes cosas, ahora mismo no tengo nada definido. La elección del formato corto, pues solamente, surgió un poco, era un poco la idea, era un poco el poemario este que has leído. Trata de hablar de cosas muy cotidianas y de cosas muy mundanas, casi prosaicas, y entonces no es cuestión de hacer épica con cosas que nos pasan a todos, ¿no? No sé.
Estamos hablando del poemario Ropa de Diario, que parece que comprende un periodo entre 2009 y enero del 2011 aquí en Barcelona.
En el periodo, mientras lo estuve escribiendo, estuve en muchos sitios y viajé bastante. Empecé en Sevilla, luego viví en Suecia, donde escribí gran parte. Y también tuve viajes puntuales a Estados Unidos o a Dinamarca. Y bueno, y acabo en Barcelona ya cuando estaba aquí instalado.
Ya he visto que sí, alguno revisé que tenías en Nueva York y bueno, parece que parte de las estaciones donde llegas también motivan algunos de estos escritos o algo así, ¿o no?
Sí, claro, hombre. Nueva York es una ciudad muy muy estimulante, una ciudad muy muy bonita y muy interesante a todos los niveles. También tengo que decir que estuve de visita, o sea que no hice una estancia larga, me hubiera gustado, pero no fue el caso. Sí, claro.
Bueno, y yo que he escuchado tu proyecto de música, encuentro bastante separadas ambos. La construcción que haces con las letras de las canciones a lo que haces en la poesía.
Sí.
¿Tú ves alguna relación o es tu intención separarlas y hacer dos proyectos individuales?
Bueno, hombre, claro, son dos proyectos individuales y no nunca se me ha ocurrido musicar mis poemas ni tampoco recitar mis letras. No sé, para mí siempre es escribir una canción. Es casi el mismo proceso que escribir un poema. Claro, dependiendo de lo que yo quiera decir, el concepto que encuentre, la idea que encuentre, lo enfoco más hacia un lado o hacia otro. Tengo que tomar la decisión. Sí. Están separados, pero para mí, es escribir. Las letras de las canciones para mí son muy importantes, es lo más importante. Creo que demasiado importante. A mí me lo dicen mucho, que me fijo siempre, pero no solo con mi música, sino en la música de otra gente. Si no me entra la letra, no hay manera de que me guste algo.
Creo que tú eres de los pocos actualmente que considera la escritura de la letra como una forma de la literatura. ¿Es así?
Lo cual es muy interesante, entre otras.
A ver, yo estoy convencido que escribir letras es literatura. La letra de la canción es literatura. La poesía hace siglos no se diferenciaba de la música nada. Tengo entendido. No sé. Me podéis corregir. sí, claro. Y además, bueno, hay muchos de mis músicos preferidos le han dado a la escritura creativa. Tanto, no sé, Nick Cave ha escrito novelas y guiones de cine. Leonard Cohen es un poeta casi igual de bueno que letrista.
Bob Dylan, ¿no?
Dylan también, no sé.
Bueno, chicos, nos estamos poniendo así como muy retóricos. Yo quisiera, antes de ir a la primera pausa, una pausa musical, sí, leer algo de uno de tus poemas.
Lo lee mejor, ¿no?
Me gustaría simplemente introducir esto porque me pareció muy, sí, muy estimulante. Deje su mensaje después de la señal, dice: abandonaré los sitios y las ciudades. Quedarán despoblados, muertos al no ser vistos. Por esta noche paseo, me dejo abrazar por la gente que no saben que apenas tienen nombre. Escribo que soy, como todos vosotros, un creador secreto que apenas controla su efímera obra, un regusto a nada. Esto es un abrebocas de Saúl Ibáñez, un escritor que está aquí con nosotros, es amigo nuestro. Un barcelonés más en este último tiempo, un escritor de Sevilla que nos acompaña aquí en Armas Sofisticadas, y ya lo tendremos a él hablando y cantando para este programa. Bienvenidos.
Siempre se hace el muerto. Ves la tapia, ves la silla, dijo el niño tuerto. Yo ahí veo maravillas cuando estoy despierto. Cuando estoy despierto. Y en la vieja guardería, donde me recuerdo, todo es un galín partido. Por esa larga avenida que conduce al puerto, caminé yo muchos días como en un desierto. Como en un desierto. Miro el río en la crecida, agua turbia y cieno. Te dije que eras mi vida, debo de estar muerto. Nunca se cura una herida, sigo aprendida tu piel. La lección tengo aprendida. Recuerdo que la olvidé. Para salir de este pueblo solo hay dos rotondas. Una de ellas es circular y la otra es redonda. Y la otra es redonda.
Y en la frontera del pueblo hay un par de carreteras. Allí bebe una mujer que a la suerte espera. Y en la vida todo gira para estarse quieto. Ante un lado en una silla. Todo gira para estarse quieto.
de un lado en una silla es deshacerse creto.
Pues bien, estamos aquí en Armas Sofisticadas en compañía de Saúl Ibáñez y del gran Alfredo Guzmán.
No sé de dónde sea grande, pero bueno. lo que vimos fue Las Buenas Noches, que sí. Es un grupo de Sevilla que yo no conocía, pero os conozco a la banda del hermano del vocalista, que es Pony Bravo.
Sí, Pony Bravo son mucho más conocidos, pero Las Buenas Noches también son muy buenos. Yo los descubrí un poco por casualidad y bueno, me parece que son...
Es Miguel Brieva, ¿no?
¿Cómo?
Es Miguel Brieva el...
Miguel Brieva es otro de los componentes. Que es el charango y el ukelele.
Miguel Brieva tiene características dibujantes mucho más amplias. Es un gran comiquista.
Es un dibujante de cómics, sí.
Sí, por ahí se lo encuentran. Sí, sí. Es una buena recomendación lectora.
Sí, sí.
Estos músicos son de la Sevilla, del lado de aquí del Guadalquivir, o los de Triana.
No lo sé de dónde son, no los conozco personalmente. En Sevilla es una ciudad muy pequeña y al final los músicos se acaban conociendo, pero da la casualidad de que a Las Buenas Noches personalmente
aún no.
No los conozco, pero me gustan mucho. Y yeah. Son, ahora en Sevilla hay una gran escena de músicos y Las Buenas Noches es uno de mis preferidos. Sí, sí, sí.
Saúl, pues para nosotros una de las partes importantes de este programa y es una de las razones por las cuales tiene sentido es hacer lectura en voz alta de los textos, de los relatos, de los poemas. Encontramos que ahí hay una música nueva, se puede, no sé, experimentar esta literatura de una forma distinta. Y es para nosotros un honor si nos puedes compartir parte de la lectura de tu propio trabajo. Vale. Así que adelante.
Sí, bueno... Sabía que me ibas a hacer esto. Entonces he traído un poema del poemario este que tú mismo has dicho. Se llama Death to Everyone, una canción de Bonnie Prince Billy. Y está dedicado a unas siglas que supongo que mi amigo lo va a reconocer. Es RRG. Si me está escuchando, si no, no. Vale, lo leo. Tú y yo nunca hemos hablado de la muerte. Nos equivocamos. Siempre tuvimos la eternidad en nuestros bolsillos, que siguen vacíos en la hora de pasar a la acción, cuando seguimos hablando sin parar.
¿Y te apetece entrar a tocarnos algo, ya que de alguna forma...?
Vale, sí, voy a tocar una canción que va a entrar en el EP este nuevo que estoy preparando. Se llama Madrugada. Bueno, ahí va. Si vas a llevarme hasta tu casa, una de estas noches que se rompen, usa tu voz y tus canciones y ponte a cantar con ganas. Con esa voz que tienes, que está hecha para los hombres. Esto pronto será un desierto helado. Y antes de dejarme entrar tendrás que haberme perdonado. Al amanecer tu puerta y tu calle serán de nieve. Así que al menos esta noche miente y dime que me quieres. Dijiste hasta que no te vas a dormir, aún no es mañana. pero siempre puedes escoger cuando irte a la cama. Se acabó de la radio.
Para que se vea que se acabó la canción en realidad.
Ah, vale, vale. Vale, muy bien.
Supongo que es la pregunta que siempre te hacen, porque he estado ahí, aparte, es que, ¿por qué tocas música tan triste?
No me sale otra, es que no... no sé, a mí me gusta el tipo, el ánimo que más me llama la atención en la música, en la literatura, en el cine, todo siempre me tira más lo oscuro, lo melancólico, lo triste. Directamente, lo cortavena, que se dice también, que lo alegre. Hay cosas alegres que me gustan mucho, pero siempre voy a tirar, por lo menos hasta ahora, siempre he tirado para el lado más tristón, no sé.
No sé, en la música me parece que si no tienes un lado irónico como en la poesía, porque en la poesía sí manejas esta... como parte de burla al final, como de autoburlarte.
Es inconsciente, creo. No estoy diciendo que no sea así, pero puede que sea inconsciente. No sé, no te sé responder. La música la escribo de forma bastante intuitiva y siempre procuro que por lo menos la idea de lo que va a ser la letra y la música, el tono de la canción, el ánimo de la canción, se vayan siempre un poco acorde. Y quizá porque no soy un gran músico y no sé tocar rápido y no y no sé muchos acordes, y pues entonces me salen siempre cosas de este tipo.
Saúl, los motivos o los temas que te inspiran, ¿son similares en lo que haces en tu música y en tu poesía? ¿O crees que has dividido estos dos espacios?
Joder, no sé responder. En la música puede que sí sea más consciente de lo que quiero decir. Quiero decir algo y lo busco, ¿no? Me llama mucho la atención temas como, no sé, la culpa, la parte más destructiva del ser humano, más incómoda. A pesar de que haga música lenta y que mucha gente podría llamar tranquila, que no me gusta esa palabra jamás, a mí me gusta pensar que hago música incómoda y no me gusta que la gente se sienta cómoda con mi música, bueno, con nada de lo que yo hago, porque cuando estás cómodo te quedas dormido. Yeah. Y entonces me gusta que la gente esté despierta y escuche o lea con atención, no sé. No me gusta la comodidad.
Yeah.
Porque se llega a la autocomplacencia y no,
yeah.
No me gusta. Y por otro lado, yo creo que en la poesía sí que parto más de una idea mucho menos definida y a lo mejor busco más cuando escribo. No sé qué es lo que quiero decir, ¿no? O qué es lo que puedo decir con el punto de partida que me plantea a mí mismo, no sé.
Pues bien, nosotros estamos aquí en Armas Sofisticadas hablando con Saúl Ibáñez, un escritor que nos está un poco contando acerca de sus motivos para escribir música, para escribir canciones y también para tejer sus poemas. Y vamos ahora con una canción, con una pequeña pausa, y luego regresaremos también con más lectura de Saúl, seguramente más música de Saúl y algunas preguntas también de nosotros aquí en Armas Sofisticadas.
Lo que sigue es una canción del señor Chinarro, otro sevillano.
Ha ha. Estamos teniendo un pequeño problema.
No sonará el señor Chinarro, aparentemente.
No sonará el señor Chinarro, pero sonará algo de Triana, que también lo ha propuesto Saúl mientras arreglamos los problemas técnicos.
Bueno, lo ha propuesto Alfredo, pero sí, pero a mí me encanta Triana.
Pero lo propongo porque sé que te gusta, ¿no? Es porque...
Sí, sí.
¿También es Sevilla?
Sí, sí, sí. Claro, claro.
En, grupo... en homenaje a Triana, ¿no? A la zona...
Sí, supongo, un grupo mítico.
Es un grupo mítico, vale.
De Sevilla y de España.
Thank you.
Eso fue Triana, una banda, como dijo Saúl, bastante mítica de Sevilla y, a mi punto de vista, del rock español, sino de las cuatro más importantes, la más importante.
Sí, hacer lista siempre es un poco
es bien bonito,
complicado y polémico, pero bueno, pero, sí, yo creo que estaría ahí, ¿no? Estaría de las más importantes y originales.
Y bueno, Saúl aparentemente nos va a leer dos poemas.
Vale, sí.
Bueno, no sé, los que quieras, pero...
A ver, esta petición de Nano...
Que... Guay.
Me pones en un aprieto yo también. Se llama... Esa camisa me sigue gustando, pero no sé por qué ya no me la pongo. Y dice así. En el dormitorio donde ya no vivo, mis cosas se mueven y ven en la oscuridad. Se van muriendo, como todos nosotros. Y guardan cosas que van perdiendo su nombre y que casi ya no veo. El viaje deja de serlo, incluso cuando no se olvida el frío nuevo de los países. Vale.
Este es uno, ¿no?
Aplaudimos para marcar que se acabó también, ¿o qué?
Sobre este te voy a comentar algo cuando termines, porque creo que...
Bueno, lo comento ahora si quieres.
Comparte algunas de las cosas que leí sobre otros de los poemas de este poemario, que es algo de lo que me parece más atractivo del poemario. Pero te lo pregunto cuando, seguido a lo que vas a leernos ahora.
Vale. Ahora voy a leer uno que no está en el poemario. No tiene título. Vamos a ver. Lo tengo aquí a mano y mi letra es infernal incluso para mí. Dice: una mujer limpia la cara de un niño que llora porque su domingo se acaba de terminar. Le enmarca la cara con el rastro de agua y jabón. La sangre seca cede. El niño parpadea. La madre piensa que su hijo podría ser de cristal. Como la casa, la cocina, las camas. Y casi riña al niño por esa imprudente sonrisa suya que sigue al llanto. Es así.
¿Tiene título?
No tiene título. Está pendiente todavía.
¿Está pendiente?
Sí, supongo. Hay que ponerle el título. O eso dicen.
Bueno, esa es una de las cosas que me parecen interesantes. Es el tema de los títulos en todo el poemario.
Sí.
Me parece que está como más influenciado por el microrrelato, donde el título parece dar una imagen...
Está currado.
...que precede al poema y que realmente no es una explicación al poema, sino que lo completa.
Sí. Hay veces que el título aparecía antes que el poema. O tenía la idea... Y cuando se me ocurría el título, empezaba a escribirlo. Porque a través del título creo que encontraba un poco el enfoque o el tono que quería, que quería darle. Y bueno, era bueno. O sea, no era una regla firme para escribir, pero me lo planteé hacerlo un poco así y la verdad es que quedé contento con el resultado.
Porque tienes como estos títulos de... como muy muy ligeros.
¿Muy qué?
Ligeros, como sí. Que no preceden con una historia de voy a ser serio y voy a ser completamente como en tu música, muy frío y distante, sino que aquí es en la poesía parece fuera sí es seria, pero al mismo tiempo estoy jugando un poco con la ruptura entre título y poema. Por los tonos, los tonos a mí me parecen siempre, por ejemplo, este es primer día de rebajas, consultorio de tarot. No.
Sí.
Y mi favorito, que es esta tía me suena y no sé de qué. Me parece realmente una broma, ¿no?
Sí, sí, esta tía me suena. Sí, ese me acuerdo. Que hay algunos de los que no me acuerdo bien. No, es broma.
¿Los títulos en las canciones también inspiran o pueden conducir la canción después? ¿O aparece primero el título en la canción o no?
No, en este caso no. En este caso la música viene antes y la letra. Y luego el título siempre es un poco quebradero de cabeza, porque no sé cómo llamarlo. Porque procuro ser casi abstracto a la hora de escribir letras. No hablar de una cosa en concreto. No puedo decir esta canción trata de tal. Entonces... resumirlo en un título es muy difícil.
Pues a mí me parece una buena oportunidad también para seguirte escuchando, ya que tenemos poco tiempo y aprovechar al máximo el programa. Pero antes, mientras te preparas y todo esto, estamos aquí con todo un set de grabación mientras el Saúl se prepara. No sé, me gustaría que nos contaras si eso es posible determinarlo, si tiene algo acerca de tus influencias en la escritura. Sospecho que tienes más claras de pronto las influencias en la música, o no lo sé, pero en la escritura... Sí,
puede ser, la escritura es complicado. A la hora de la poesía puede resultar contradictorio, incluso idiota decirlo, pero no soy un devorador de poesía como se puede esperar de alguien que se atreve a escribir poesía, ¿no? Me gusta mucho José Ángel Valente. Me acuerdo cuando leí No amanece el cantor, fue un libro que me dio un golpe, realmente.
¿Te sacudió?
Me sacudió. Y luego, bueno, es fácil, en la cita que abre el poemario es de Charles Simic, un poeta americano de origen europeo, pero ha vivido en Estados Unidos toda su vida y escribe en inglés. Y es un poeta que en ese libro, En el mundo no se acaba, encontré, bueno, un poco la precedente o una idea, una orientación de cómo hacer lo que yo quería hacer con ropa de diario. Y bueno, me pareció muy interesante y muy bonito. Sí.
Seguro. De hecho, me parece una nota introductoria al poemario bastante sugestiva. No sé, sí. Me parece muy apropiada, además. Sí.
Sí. Bueno, yo tengo otra pregunta, pero después de que toques pelado.
Lo que tú quieras.
Lo que tú quieras.
Aquí, yo estoy aquí invitado. Ya.
Saúl, pues nos parecería muy bueno que nos siguieras tocando un poco de tus cosas.
Vale, voy a tocar una canción que se llama Nana del Bosque. No está grabada en ninguna parte. Pero sí la tocaremos el próximo día 18 en el Der News Festival.
Espera, antes de eso, cuéntanos bien ese jingle de dónde es el festival, cuándo,
es
cómo.
Es el pueblo de Der News, cerca de Figueras.
¿Ya?
Es gratuito y creo que es una buena oportunidad. Son grupos muy desconocidos, por eso voy a tocar yo. Y
está la página.
Está lista. La página, es Der News Fest. .com, creo, o algo así, no sé.
Pero, ¿qué día es?
17 y 18 de agosto. Y bueno, Der News ahora ha tenido un episodio un poco feo y un poco casi trágico por el incendio este que ha habido. Ha estado casi incomunicado. Y bueno, creo que va a estar bien. Ha salido el festival para adelante y vamos a poder tocar allí. Esperemos que podamos animar un poco.
Seguro.
A la gente y que disfruten con lo que toquemos. Bueno, un momento.
Estamos aquí con Saúl Ibáñez,
sí,
escuchando y leyendo algo de sus poemas aquí en Armas Sofisticadas. Adelante.
La nada del bosque, gracias. Los árboles han dejado de verme. Ningún animal me vio llegar. Porque todos miraban a una luna llena y roja, que desde entonces no ha vuelto a pasar. Y mamá ya no dice mi nombre. Y papá prefiere no recordar. Y ya tengo las uñas negras.
tiempo que llevo acariciando la tierra. Aquí nunca se escuchan voces, solo recuerdo una y ya se empieza a borrar. Cantaba canciones que hablaban del viento, las cantaba y las dejaba en el viento. Mi mamá ya no dice mi nombre. Mi papá prefiere no recordar. Y ya tengo las uñas negras por el tiempo que llevo acariciando la tierra. Que llevo acariciando la tierra.
Voy a tocar ahora una de las versiones que están en el último single que he publicado. Es una versión de Nudo Zurdo. La canción se llama Mil Espejos. Y tengo que decir que este single ha salido un poco por gracias a Leo de Nudo Zurdo, que escuchó la versión y bueno, la verdad es que dio ánimos ahí para que saliera y es algo que agradezco mucho, sin conocerme de nada, lo cual es muy extraño. Vale, Mil Espejos.
Cuerpo y dame de comer. Dime que estoy muerto, que no nos pueden ver. Haz ruido en mi alma, déjate vencer. Hay nieve en mis manos y en tu voz ya no hay dolor. Y aunque estés muy equivocada y aunque tú ya no estés, en tu cuerpo hay mil espejos donde yo, por donde yo te puedo ver. Por donde yo te puedo ver. Cuando nadie era nada, cuando el ruido era vital, cuando un beso era un juego, cuando el juego era matar, cuando era muy sencillo y podías distinguir, cuando en tu cuerpo había nidos que yo podía destruir, cuando intuías algo sucio, imposible de explicar, cuando en tus ojos preguntaban, estamos donde queríamos estar. Donde queríamos estar, estamos.
Muy bien, creo.
Muchas gracias, Saúl.
Nosotros.
¿Cómo nos recuerdas el nombre de la última canción?
Mil Espejos.
Mil Espejos.
Una versión de Nudo Zurdo. Nudo Zurdo, un grupo madrileño.
Ya. Yeah.
Que me gusta mucho. Sí.
Yo tengo una pregunta. Si nos da tiempo.
Sí, nos da tiempo más o menos 10 minutos aquí para echar lora un poco, discutir y luego ya.
No, yo solo tenía una pregunta. Esta de las influencias de poéticas, ya no las has dicho, pero en tu poesía siempre hay un. Sobre todo en ciertos títulos hay una frecuencia de la música.
Sí.
Pero
sí.
No me queda claro si son adaptaciones o si son interpretaciones de la canción o simplemente son referencias que dan un extra a la lectura.
Bueno.
como el que leíste de Death to Everyone.
Sí, el de
Everyone,
que de Death to Everyone. Bueno, sí, la influencia de la música es clara. Yo a partir de la música, a partir de escuchar grupos de rock y no necesariamente grupos especialmente conocidos por sus letras o sea, grupos en rock en general o pop, a partir de ahí fue cuando la palabra, la letra empezó a tomar un poco de importancia para mí. Entonces puede que yo llegara a la poesía a través de la música. O sea que sí, es una influencia clara que no niego nunca. O sea, sí, está claro. Y luego lo de la... Sí, en algunos de los títulos del poemario aparecen los otros títulos de canciones. Hay uno de Sigur Rós, uno de Tindersticks.
El que me gusta a mí mucho es el de Nosotras.
Hay uno de Nosotras, el de Bonnie Prince Billy que he leído, y no sé si hay alguno más. Puede que la presencia de los títulos llegara porque escuchando esa canción en concreto, yo, por una conexión con lo que yo quisiera contar, llegar a encontrar un enfoque que me parecía apropiado para el poema o para decir lo que yo quería. Y bueno, sí, no es una reinterpretación, sino a lo mejor es un poco... Es casi una referencia. Es como cuando haces un trabajo de investigación y pones dónde has sacado la idea, ¿no? No es que sacara la idea de las canciones, pero desde luego que sin las canciones, en ese momento, el poema sería otro o no sería. Entonces, no sé si...
Contesta
tu pregunta.
Resulta en un pequeño homenaje, ¿no? Constante.
Sí, un homenaje, un ajuste de cuentas, casi.
Un ajuste de cuentas. Yo... hay un elemento que me gustó del poemario, es un tema que espero definirlo de forma apropiada, pero es un tema que me parece misterioso, de cómo en algunos de los poemas pareciera que estás narrando o estás intentando generar una imagen donde el yo no se sabe, como si hubiera otro, como si tú, como que el que está narrando en algún momento se saliera y lo viera con distancia. Es decir, hay un momento en donde se está generando una imagen donde el que narra puede estar dentro del personaje narrado o fuera mirándolo, ¿no? Es una disociación que me parece súper interesante.
Sí, lo que sí hay, quizá vas por ahí, lo que sí hay es una preocupación por la imposibilidad de decir lo que quiere decir. De hecho, hay un poema que se llama Esto no era lo que yo quería decir. Y bueno, sí, el desdoblamiento, el yo dentro del poema, todas estas cuestiones que son súper técnicas y que yo no me planteo cuando escribo, pero que sí que están ahí y que me preocupan y que cuando hablo de mí, porque al final uno siempre habla de sí mismo, al final cuando uno se pone a escribir no es uno mismo, no sé, estás tomando una posición, estás en tu papel,
es
casi un actor, y cuando tocas también. Te subes al escenario con la guitarra y no eres la misma persona que cuando estás con tu amigo tomándote un café o como cuando estás con tu chica en el cine. No, eres otra, no sé, eres otra persona. Son o facetas de la misma persona, ¿no?
Lo que me parece interesante es que en algunos de los poemas está explícitamente mostrado como imagen y me parece, digamos, renovador. Me parece luminoso eso.
Sí, claro, lo interesante de tener como tu papel de escritor es como si tú te subieras a algún tipo de mirador o de púlpito desde el que ves las cosas.
Y que está narrado allí, lo que me parece interesante.
Pero sí. En este mirador de arriba siempre hay un... se deja ver algo tuyo. O sea, ¿qué tanta parte de... autobiográfica, si quieres llamarla autoficción, como es la moda, hay en tu poema, en tus poesías o en tus canciones también? O sea,
Sí, sí, dime.
Porque lo siento muy poco personal. Es también algo de tu poesía, es que no la siento que narra desde la experiencia o que es una...
A ver, es que también...
O vivencial, esta faceta del poeta que yo vivo los poemas, en vez
sí,
de decir
también,
yo escribo.
Yo no quiero decir... mira, estoy llegando un poco a un tema que me interesa mucho, que es la escritura desde la completa mediocridad en la que se vive en Occidente y en la clase media de la que provengo. ¿A quién coño le importa que yo me haya reconciliado con mi chica o lo haya dejado o me haya ido de viaje a donde sea? Quiero decir, ¿para qué? O sea, a nadie le interesa mi vida. Pero realmente, o sea, literalmente, es que no, yo no quiero leer a un poeta, no sé, no me imagino leyendo a Valente y diciendo, oh, así que aquí es cuando se divorció, o cuando, ¿sabes? No, ¿para qué? O sea, no me interesa, me interesa lo que tenga que decir como escritor, ¿no? Como yeah. sus ideas y su aportación, no sé, entonces...
Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
Si te parecen poco personales, no sé si sigo por ahí, que es un poco autobiográfico. Gracias. O sea, ¿qué decir? Era mi intención. Ana, ¿a quién le interesa? Y a quien le interese, me lo puede preguntar. O sea, es que no.
Y bueno, yo tengo la parte técnica del libro.
Uy.
¿Va algún. ¿Hay algún futuro? ¿O.? ¿O te tienes expectativas de publicarlo pronto?
Me gustaría mucho. Me gustaría mucho y bueno, siempre se está buscando una manera. Todas estas cosas van despacio y bueno, ahora mismo no hay nada. No.
Saúl, hay una última cosa que quería apuntar a los poemas que leí de tu poemario. Es el tema de algunos elementos que sospecho representan con sutileza algo que no está o que es como ese espacio vacío. Yo me imagino como un lugar donde no hay nada, pero igual ahí quedan cosas, ¿no? El polvo que está levitando, no sé, ahí hay algo. Hay una frase en el poema que nos leíste, uh-huh. Donde dice que la ropa guarda, que es una imagen muy, muy poderosa, ¿no?
Sí. En el que
has leído, en el que te he pedido que leyeras, porque esa parte del poema me parece, no sé, muy diciente, ¿no? Como una descripción de algo que...
Sí, sí, bueno, yo creo que tiene que ver con haber escrito este poemario desde tantos sitios diferentes, habiendo estado viviendo en tres ciudades diferentes mientras lo escribí y habiendo visitado otras varias. Entonces, no es nada dramático ni trágico de
no, evidentemente no.
Desarraigado ni nada por el estilo, pero bueno, sí, un poco la idea de que cuando ya dejas de vivir en el que fue mi hogar.
Hay una ausencia, ¿no? Por ahí en sí. Alguna parte, ¿no?
Sí, claro. Te vas de casa, te vas a otro país o te vas a otra ciudad, a la otra punta del país y claro, dejas cosas. Y bueno, y dejas objetos también. Y parece que es un tópico que lo importante es la gente y las vivencias y los objetos no. Pero para mí hay objetos que son importantes. Mi guitarra es importante. O sea,
como buen sevillano, no puedes negar la herencia. ¿No crees?
Bueno, la guitarra es una herencia. No sé si te lo ha dicho Alfredo. La guitarra es una herencia de familia. Esta con la que he tocado. Es una herencia de familia y claro, es una guitarra que compró mi bisabuelo para mi tío. Y mi tío me la dio, pero cuando él la tenía de joven se le cayó y le hizo un agujero aquí en el culo. Y mi abuelo, su padre, mi abuelo, la reparó. Entonces, bueno, hay como algo de tres generaciones ya en esta guitarra. Entonces, bueno, bueno, me estoy poniendo un poco aquí contando mi vida. Puedo haber dicho que a nadie le interesa mi vida, pero sí, la idea de lo que dejas atrás y... Que sigue estando ahí, ¿no? Que no es que no es una sensación de pérdida, sino como de que lo aparcas, lo dejas ahí.
Datos finales, yo creo. El Dark News Festival es el 17 y 18 de agosto. Uh-huh. bandas como Annabeth McNamara, Dan Brody, The Unknown Project, Smatier, Antonio Barbu, Stay, Frank Harvey, No Problema, y Neuron, y Ragatak.
Y Lullaby.
Y Lullaby, que ya sabíamos. Y es gratis, o sea que vayan.
Es gratis.
Apoyen a los independientes.
Iba a haber zona de acampada, pero desgraciadamente...
Creo que la suspendieron, ¿eh?
Creo que se ha quemado la zona de acampada.
Ah, sí.
Pero hay hostales, hay...
Hay casa, seguramente. Alguien les dará espacio.
Sí.
Y bueno, yo iba... Hay un ejercicio que quiero hacer, porque hay un poema que se llama Agarradita. Agarradita es una canción de un poemario, de un disco de Nosotras, que es muy extraño, que se llama Popemas. Más o menos la historia es que iba de que ellas estaban intentando hacer poesía mínima con canciones pop. Entonces lo que quiero pedir es, si tú lo puedes leer y luego ponemos la canción de... La canción de... La canción de Nosotras para hacer como...
A ver.
El camino de ida y vuelta completo. Referencia tras referencia.
Güey.
Tengo que encontrarla.
Bueno, Nosotras. Hay mucha información. Digo, a mi punto de vista.
Nosotras es un grupo que a mí me gusta mucho. Que pudimos ver.
En el Primavera Sound hace dos años.
Hace un año.
Tocando este disco. Que es como el.
Aquí está.
Legendario, pero bueno.
Ok, vamos.
Lo leerá Saúl.
Y, vale, se llama. Sí, es como el que he leído antes de Bonnie Prince Billy, Agarradita, una canción de Nosotras. Hoy renuncio a las palabras, a estas palabras y a cualquier estrategia. Es la una de la madrugada. Antes esta cama me pareció gigantesca. No tengo ganas de dar rodeos. Siempre me duermo agarrado a tus pechos.
Y bueno, me despido. Gracias, nos escuchamos la próxima.
Y para despedirnos, agradecerle a Saúl que haya compartido con nosotros estos micrófonos de Armas Sofisticadas.
A vosotros.
Invitado para más adelante, cuando quieras volver a acompañarnos con tu música o con algo de tus poemas. Esto es algo que para cerrar lo considero súper importante, y es que este programa resulta de una reivindicación al castellano en un lugar donde activamente se reivindica el catalán. Uh-huh. Y yo considero un núcleo fundamental del castellano a los poetas sevillanos, a los poetas clásicos de los que hemos hablado, a Machado y compañía. Entonces considero este un programa también como un pequeño homenaje a una nueva forma de expresión cultural y artística de Sevilla, pero una forma propia sevillana. Y lo repito porque muchas veces, tal vez uno no sabe qué tan importante es para un espacio cultural esta reivindicación propia del lugar o de la herencia cultural que un lugar tiene, pero para nosotros es súper importante. Entonces te lo agradecemos. Hoy parece que has sido un representante también de esto, más allá de que esto te defina o no, probablemente
me
no.
Me da un poco de vértigo que se me compara Machado. Y
en especial...
gente como Cernuda o Alexandre, pero...
Pero de alguna forma hay una pequeña, no sé, un pequeño homenaje, un pequeño... No sé, un recuerdo, ¿no?, de esta herencia que para nosotros es importante en este programa recordar que Sevilla es muy importante.
Sí, bueno, claro.
Desde lo narrativo, ¿no? Desde...
Sí, hay grandes poetas, ¿no?, que vienen de Sevilla y que están ahí, que algunos son muy, muy queridos y están muy presentes en la ciudad. Machado, Cernuda, Alexandre menos, pero también, y no sé, Becker también, ¿no?
Becker.
Es un tópico casi sevillano. Cuando tienes 14 años, siempre está el tipo que le va a echar ahí con Becker.
Bueno, que esto nos daría para hablar todo un programa más entero, pero simplemente recordar que estamos hablando aquí en Armas Sofisticadas también de narrativas en castellano, de un escritor originario de Sevilla, con una nueva forma también, una nueva expresión de lo que es su arte, pero pues originario de allí. Para despedirnos tenemos algo que nos va a poner Alfredo. Y recuerden sintonizarnos todos los miércoles 18:30 en Armas Sofisticadas, aquí en Contrabanda 91.4 FM, Barcelona, en Cataluña, contrabanda.org y en el errante varonerrante.com. Y nos vemos, chao.